Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Les habla Mariani Molina y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Desde este momento y hasta la una les contamos muchas cosas, todo aquello que nos dé tiempo. Hoy la principal noticia del día. Nuestros hijos están examinándose de la EBAU, PEBAU, selectividad, como ustedes quieran llamarle. Bueno, pues son miles de jóvenes sevillanos los que están examinándose en estos momentos. Creo que empezaban hoy, pero también creo que mañana también, ¿no?
Y pasado alguno.
Y pasado, eso es. O sea que tenemos días de nervios, de alegrías, de frustraciones, de todo un poco. Y se lo vamos a contar aquí también en este programa. Y muchas más cosas. Hoy es el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. También daremos... ¿Cómo que no? Ah, ¿que fue ayer? Ay, yo ya no sé ni en el día en el que vivo. Bueno, pues vamos a hablar de testimonios importantes. Y después van a venir a contarnos también historias muy bonitas. Así que quédense con nosotros. Llega la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inmaculada?
Oye, ¿tú te acuerdas de cuando hiciste selectividad?
Ay, muy mal, todo muy mal, todo fatal. ¿Sí? Muchos nervios.
Nuestros hijos son en total...
También 13, eran otros tiempos.
¿Eh? Eran otros tiempos. 13.100 estudiantes se están examinando hoy, tanto en la Hispalense como en la Pablo de Olavide de la selectividad. Bueno, ahora se le llama PEBAU, pero la seguimos conociendo como selectividad. A primera hora tenía lugar el examen de lengua y literatura. Han podido elegir en ese caso entre un poema de Cernuda, de Luis Cernuda, o un texto periodístico sobre la dieta mediterránea. Luego, posteriormente, se enfrenta aún a esta hora al examen de historia o de filosofía, y ya el último de la jornada será el de inglés. Jornada de nervios desde primera hora de la mañana en todos los campus. Oye, que aquí cada uno afronta los nervios como puede.
A mí me ha ido muy bien también, tú sabes, los nervios de ser el primer examen, pero por lo demás, al empezar el examen ya se ha ido medio relajando un poco. Yo me he comido un bocadillo porque tenía un hambre y con los nervios que tenía me he comido un bocadillo más grande que yo, vamos.
¿Qué? ¿Un bocadillo más grande que yo? Bueno, ahí pues... a quien se le cierra el estómago y ahí a quien se le abre. Bueno, nervios entre los chiquillos, entre los jóvenes, deja de reírte, porfa. Y nervios también entre los padres. Mira, hace tan solo un momento he hablado con Juanma. Él a falta de uno tiene a dos.
Anda.
Sí, uno que se presenta por primera vez y otro que lo elige como segunda opción porque no consiguió entrar en la carrera que eso. Esto me ha dicho Juanma.
Es que yo estoy volviendo a revivir lo que viví en aquellos entonces de mi selectividad. Estamos volviendo a ver los nervios, lo que a ver si consigo la nota, si no consigo la nota. Y los padres, después de ver tantísimo esfuerzo que han tenido ellos durante todo este tiempo, pues la verdad es que estamos bastante nerviosos. Estamos esperando que ellos acaben, que descansen y sobre todo expectantes con las notas, porque después, claro, llega el tema de en qué carrera llegas, qué no llegas, te tienes que ir de Sevilla, no te tienes que ir.
Bueno, sí, de todas maneras, precisamente para Juanma, y como Juanma para todos los padres que hoy están nerviosos porque creen que sus hijos se juegan el futuro, también para estos chicos, Carmen Gallardo, que es la vicerrectora de estudiantes, tiene este mensaje.
Yo le quitaría dramatismo a todo lo que ocurre. Uno puede entrar en una titulación que a lo mejor no era su primera preferencia y termina gustándole. ¿Cuántas personas tenemos odontólogas que no se imaginaron que la investigación en odontología infantil le iba a gustar tanto más que medicina, que no entró? Y si no, pues el año, y si siguen insistiendo en estudiar medicina, pues el año siguiente se pueden volver a presentar las optativas, pueden venir de un ciclo superior. Es decir, que hay distintos caminos.
Claro, pero los nervios están
eso no
ahí.
Eso se puede evitar, eso no se puede evitar.
Efectivamente. Bueno, la mañana también nos ha dejado un buen dato, que es el del paro, que ha bajado en Sevilla en 3.139 personas durante el pasado mayo. Es un dato positivo porque hay que tener en cuenta, Mariani, que por primera vez en los últimos 16 años el número de desempleados aquí en Sevilla ha bajado de los 160.000 y además, y esto también es importante, ha vuelto a subir el número de cotizantes a la Seguridad Social. También una noticia de última hora, hemos conocido que ha ingresado ya en un centro de menores el único detenido en relación con la reyerta que se registraba la noche de este pasado lunes en las 3.000 viviendas. Finalmente han sido dos las víctimas mortales, son un padre y un hijo, y tal y como acaba de confirmar el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aún permanece ingresado en el Hospital Virgen del Rocío otro hombre en estado grave.
Fallecidos como consecuencia de los disparos que recibieron por parte de los agresores. Hay un solo detenido hasta el momento, un menor de edad, está ya interno en un centro de menores, por mandato judicial, y en este momento pues sigue la operación abierta, lógicamente, para lo mismo, para identificar y para intentar detener a los agresores que produjeron, insisto, la muerte de dos miembros de una misma familia y que, bueno, hay un herido que permanece en estado grave, con heridas graves, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Hay que ver la operación, lo caro que le ha salido el intento de divorcio a la muchacha.
Sí, porque efectivamente...
¿Todo viene por ahí?
Todo viene efectivamente por una desavenencias conyugales, enfrentamiento entre dos familias, armas blancas, armas de fuego, atropellamiento...
¡Qué barbaridad!
Sí, la operación sigue abierta, tan solo fue detenido este chico menor de edad, que como nos ha contado el delegado del Gobierno, ya está en un centro de menores, pero la operación sigue abierta porque en esta reyerta la policía estima que pudieron participar una decena de personas. En la zona y sobre todo en las inmediaciones del hospital hay un dispositivo policial porque se vive una calma tensa.
Claro, sin duda. En situaciones como esta, por supuesto, con dos fallecidos además...
Padre e hijo, ¿eh?
Exactamente, padre e hijo y uno de los heridos en un estado además bastante
sí, hoy se vuelve a confirmar lo que nos contaban ayer, uh-huh. que si sale adelante va a tener secuelas físicas muy graves.
Gracias, Inmaculada.
Un besito, seguimos trabajando.
Pues a las 2:20 llegan los informativos en COPE Más Sevilla.
Herrera en COPE Más,
¿sabes?
Sevilla.
Hace tiempo
con Mariani Molins.
Tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies.
Decía yo al principio que hoy se celebraba el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. Nuestra compañera Inmaculada nos decía que era el 3 de junio y ayer cuando hablábamos con Yolanda Bielba, responsable de la Fundación de Ayuda contra el Cáncer, Sandra Ibarra, pues nos decía que había sido el pasado domingo. Sea como sea, cada año se celebra esta efeméride porque es importante también celebrar que del cáncer se sale. Y hoy tenemos a una guerrera, a una campeona con nosotros para hablarnos de su experiencia vital. Alguien que salió del cáncer, que lo pasó realmente mal, que además su madre falleció de la misma enfermedad y que a ella le detectan cáncer de mama en 2016. Tratamiento de quimioterapia, operación, radioterapia, tamoxifeno, durante 5 años y hoy puede decir que está curada. Laura Gómez, profesora de la Universidad Pablo de Olavide y directora general de financiación. ¿Cómo estás, querida?
Hola, buenos días, Mariani, encantada de saludaros, saludarte. Pues bueno, estoy viva, que es una gran palabra para nosotros y la verdad que feliz. Feliz de estar aquí.
Uh-huh. Hemos dicho a lo que te dedicas sencillamente porque hay que decir que el cáncer no respeta ni condiciones, ni edades, ni absolutamente nada. Es una enfermedad que de repente aparece en tu cuerpo y da lo mismo que seas más joven, que seas mayor, que seas más lista, que seas menos lista, da exactamente igual. Esto es un bicho que aparece y te jode la vida. Laura, a ti te aparece en 2016. Fuiste diagnosticada en 2016, ¿verdad?
Correcto, así es, en una revisión.
Uh-huh. Y cuando a uno le dicen tienes cáncer de mama, y además tú ya venías de haber perdido a tu madre también tremendamente joven, se fue con 58 años, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza?
Pues miedo, lo primero es miedo. Y yo la verdad que pensé, bueno, pues me va a pasar lo mismo que a mi madre.
Y cuando empieza la lucha, porque a partir de ese momento te dicen que hay que empezar a luchar, entiendo que no te darías por vencido. ¿O hubo momentos en los que uno cae?
Bueno, la verdad que ahí yo creo que tuve mucha suerte con mi oncólogo. Yo creo que los médicos, bueno, y enfermeros hacen un papel emocional muy importante. Y bueno, mi oncólogo fue muy claro, yo le pedí que fuera muy claro conmigo. Y en el momento que yo vi un resquicio de que esto se podía superar, cambié el chip y ya solo pensaba en curarme.
¿Cómo ha sido ese camino durante 5 años, Laura?
Pues es un camino, es una carrera de fondo. Cada uno lo pasa de una manera diferente, porque hay a quien lo pasa quizá peor durante el tratamiento y durante la enfermedad, es decir, durante esa fase de quimioterapia, operación, radioterapia. Y hay otros, que en ese grupo estoy yo, que lo pasamos peor después. Yo realmente, quizá lo peor de mi enfermedad fue la parte emocional y me salió todo una vez superada la enfermedad. Entonces, cada caso es un mundo y cada persona reacciona de una manera distinta.
Uh-huh. Ese tipo de reacción, como tú bien has dicho, y además, que en cierta medida sorprende, porque en todo caso uno tiene que estar aliviado, aunque también, por otro lado, se dan multitudes de casos que uno, cuando está en el fragor de la batalla, lo único que piensa es en luchar y en pelear, y luego cuando llega la tranquilidad es cuando llega el bajón. ¿Qué pensabas? Cuando ya, en teoría, tendrías que estar feliz y contenta.
Pues eso es exactamente como lo has descrito. Yo creo que al final el cuerpo es sabio y toda esa fuerza que sacas en un momento tan difícil, ¿no?, en el que, bueno, pues piensas que te puedes morir, cuando ya lo superas es como que tu cuerpo pierde toda la fuerza y es como que no, emocionalmente es como si te hubieran dado una paliza, ¿no? Entonces, aunque quieres y dices, vamos a ver, si ya lo he pasado, si lo he superado, no tira ni el cuerpo ni la mente. Y ahí es cuando yo, en mi caso, necesité más ayuda. Uh-huh. Pero, porque además luego, también es verdad, y tú lo has dicho, cuando ya lo has superado, la gente es como diciendo, bueno, pues si ya estás bien, ¿no? Como ahora, es como que estás menos, o te comprenden, no te comprenden.
Claro, claro, es verdad. ¿Qué papel tan importante juega aquellos que están a nuestro alrededor, Laura?
Eso es crucial. Para mí eso fue vital, el entorno familiar, incluso de amistades, ¿no? El estar ahí, simplemente, bueno, ahora ya no son ni llamadas, ¿no? Un WhatsApp, ¿no? Y sobre todo los días de quimioterapia, pues sí. Eso es muy importante en esta enfermedad, no sentirse solo.
Uh-huh. Hay algo que yo he vivido junto a vosotros desde la Fundación Sandra Ibarra y es el apoyo y la calidad humana de los propios enfermos, cómo se acompañan, cómo se apoyan unos a otros, que de verdad para mí ha sido una lección de vida increíble. ¿Qué tan importante es que efectivamente aquellos que están pasando por lo mismo te ayuden y estén contigo?
Sí, sí, eso es crucial. Yo digo que bueno, la Fundación Sandra Ibarra, no solo esa fundación, pero bueno, es con la que yo estoy vinculada, ahí se crea una familia, que además es una familia ya para toda la vida. Uh-huh. Esa sí que es para toda la vida y no se rompe. Y hay una cosa que yo noté cuando me pasó a mí, por desgracia, pues yo ahora estoy en el papel de que tengo amigas o amigos que están pasando por un cáncer, que se crea una especie de cadena de favores, como la famosa película, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como que hay un lazo ahí que no se rompe, no, además es que no se va a romper nunca, y no se puede explicar, ¿eh? Por desgracia o por suerte, no lo sé. Hay que pasar por esta enfermedad para entender ese vínculo que se crea entre nosotros.
Sí, aquellos que lo hemos visto desde fuera, podemos constatar que efectivamente el vínculo es muy sólido y es algo tremendamente admirable. Laura, a mí me gustaría que a la gente que ahora mismo está peleando como tú peleaste durante 5 años, que le lanzaras un mensaje el que tú creas, pero que de esto también se puede salir.
Pues sí, yo siempre digo, y lo dije en el primer congreso de supervivientes, que yo estuve en la mesa de salud emocional, que mi vida es mejor después del cáncer. Y la gente siempre me mira así como si estuviera un poco loca, ¿no? Pero, es decir, el camino es muy duro, no se lo puedo negar a ninguno de los que estén pasando por esto ahora mismo, pero ha cambiado mucho la medicina y cada vez los resultados son mejores. Yo nunca digo me he curado, sino que estoy viva y que se aprende a valorar la vida de otra manera. Sí. Merece la pena luchar.
Sin duda, es verdad que cuando uno le ve las orejas al lobo, después todo se ve de distinta manera. Aún estando curada, ¿se vive con un poco de miedo por si vuelve a aparecer el bicho?
Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos una ventaja, yo creo, que estamos mucho más controlados y yo también no bajo la guardia. Y eso es algo que las personas que no han pasado por esto quizá no tienen la guardia tan levantada. Y al final, no digo que el riesgo sea el mismo, ¿no? Pero siempre recordaré la frase que me dijo mi oncólogo cuando le dije, bueno, ¿por qué yo? Porque yo me hice análisis genético si no era de mi madre. Y me dijo, pues una de cada tres y te ha tocado a ti. Pues todo el mundo tiene que hacerse la prevención es la mejor arma contra el cáncer.
Eso sí que es importante, que tenemos que revisarnos y esto no es además solamente cosa de mujeres, el cáncer hoy
no.
Las mujeres lo padecemos de mama, pero después hay otro tipo de cánceres además también tremendamente agresivos que padecen los hombres y obviamente todos, absolutamente todos sin distinción, tenemos que revisarnos. Laura, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu experiencia vital, que animes a la gente que en este momento está pasando por lo mismo que pasaste tú a no venirse abajo, a que tienen que seguir peleando porque también del cáncer se sale. Te mandamos un abrazo fortísimo.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y
si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En Skin Medical pensamos en tu piel y las manchas que el sol produce. Por eso te regalamos nuestro protector solar con o sin color por la compra de cualquiera de los 7 serums disponibles que tenemos para ti. Porque queremos mimar tu piel. En clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están dentro de este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis.
Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs, Sevilla, et de son rêve. Con Mariani Molina.
Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. Peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis.
Cinco minutos faltan para llegar a la 1 de la tarde y ya saben ustedes que la cita musical en Sevilla en estos momentos es el icónica Fest, que comienza precisamente su primer concierto. Es el de Aitana, el próximo 7 de junio. Un día después, Carl Cox estará con nosotros y seguidamente Rosalén el jueves 27 de junio. Y bueno, pues a partir de ahí, fíjense, la fiesta increíble, Maluma, creo que David Bisbal también venía, Mar Anthony, son muchos y grandes artistas los que van a pasar por la plaza de España. Melendi y Raúl, por cierto, se han unido también y bueno, pues lo vamos a pasar divinamente bien los sevillanos. Isaac Escalera, compañero de deportes, ya estás.
Hola,
aquí. Hola,
¿qué tal?
Cuéntanos, te hemos sacado de una rueda de prensa.
Sí, estábamos ahí pendientes de unos sonidos y bueno, preparando el programa que viene en unos minutos.
Oye, por cierto, me imagino que no te habrás enterado, pero ¿sabes que viene Mbappé al Madrid?
Me he enterado.
Pero tú y el planeta entero.
El Madrid, o sea, en estos últimos días ha sido, pues, lógicamente, como suele ser habitual, referente en todas las noticias, porque ha ganado la Champions, la 15ª, y posiblemente los próximos años gane más Champions League con Mbappé y con el equipo que tiene y con el pedazo de entrenador que tiene. Pero bueno, como estamos aquí,
vamos a hablar de lo que nos interesa, de verdad.
Sevilla y del Betis. Por cierto, hablando de entrenadores, mañana el Sevilla presenta a García Pimienta a la 1:00 p.m. Va a hablar, lo escucharemos en directo aquí en COPE más Sevilla. Mañana miércoles será a la 1:00 con el presidente José María del Nido Carrasco y con el director deportivo Víctor Horta. Y bueno, en el programa de hoy tenemos muchísimos temas. ¿Sí? La verdad que tenemos muchísimos temas porque vamos a hablar de ese partido del jueves.
Hombre, de
a
la
beneficio
Fundación
de la Fundación Alalá. Uh-huh. Muy interesante, vamos a hablar de él. Vamos a tener protagonista, vamos a dejar ese cebito ahí para que lo escuchen.
Venga. A ver quiénes son los que van a jugar.
Y lo tengan. Y después vamos a tener también a compañeros hablando, por ejemplo, de la opción que existe de que Abde del Real Betis pueda acabar en Mallorca, porque Arrasate, un técnico que lo tuvo en Pamplona hace un par de temporadas, está pidiendo con mucho entusiasmo la vuelta. Bueno, no es la vuelta porque no iría a Pamplona, pero sí a Mallorca, pero contar otra vez con este futbolista que este año en el Betis, pues la verdad que no
ha hecho nada.
No ha sido el futbolista que se esperaba. Ha jugado 26 partidos de liga y bueno, pues la estadística lo dice todo, ¿no? Solo una titularidad de los últimos 13 partidos de la liga de este jugador que ha dejado mucho que desear. Vamos a escuchar a Mar Bartra, que ha renovado temporada más, Mar Bartra. Y del Sevilla, pues vamos a hablar con este protagonista que lo dejo ahí en puntos suspensivos, este protagonista interesante, es futbolista del Sevilla y que va a hablar de la Fundación Alalá, del proyecto que hay, sobre todo del partidazo que hay el próximo jueves.
Bueno, pero escucha, y algún nombre así, porque yo sé que Pepe Vejine de los Chanclas juega, eso lo sé, y sé que Hugo juega, porque además ellos lo han dicho. Hugo estuvo aquí el otro día con nosotros y no me acordé yo de preguntarlo, pero luego lo he visto en las redes que va a jugar. Pero, ¿se confirma que juegas Joaquín?
Habrá que esperar, en principio jugará, ¿no? Ya no tiene ningún tipo de compromiso futbolístico.
Por eso digo.
Tendrá que jugar, ¿no? Bueno, si no juega Joaquín, que la referencia, bueno, después Joaquín, ¿no? Fernando Redondo.
También.
Paco Bullo.
También viene Paco Bullo.
Guti, Morientes, bueno, incluso Cannavaro, ¿no? O sea que...
Es que esto se lo pasaron muy bien cuando vinieron al partido de homenaje.
Yo creo que vienen más por la ciudad.
Por el ambientazo.
Pero es interesante.
Sin duda. Supuesto,
sobre todo que los beneficios, como digo, van a la Fundación Alalá.
Pues Isaac Escalera, muchísimas gracias.
Buen quite.
Y luego, muy bueno, gracias. Y a la 1:10 están los compañeros de deportes aquí contándoles toda la actualidad. Mañana volvemos a las 12:30.
Vivir deprisa, vivir deprisa.